Vamos a empezar en esta mañana con una lectura en segunda de Carta a los Corintios, capítulo 5. Una lectura que ya se compartió el viernes. Segunda Corintios 5, versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El capítulo 6. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y esta lectura, como he dicho, se compartió el viernes. Y al leerla, el Señor puso en mi corazón estos versículos para la predicación de esta mañana. Así que el tema o el título de esta predicación es Reconciliaos con Dios, como hemos estado leyendo. Y en este pasaje vemos que está el mensaje del Evangelio completo. Si lo leemos detenidamente y vemos la profundidad de las cosas que nos está diciendo, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Podemos ver qué significan estas palabras. Estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados. Y dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Está hablando del Señor Jesús. Está hablando del Evangelio. Y nos dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Él nos hace nacer de nuevo cuando creemos en Él. Y nos dice que por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que al igual que Pablo les decía en esta carta, así nosotros decimos ahora, y os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y nos dice también, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hagamos otra lectura, que también se compartió el viernes, en el libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 15, 5, perdón. Segundo de los Reyes, capítulo 17, versículo 5. Dice, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Alá, en Habor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y vemos, como se compartía el viernes, y como siempre decimos, toda la palabra del Señor, todas las cosas que se han escrito para nuestra enseñanza. Y cuando vemos a este pueblo de Israel, en muchas ocasiones estamos viendo al pueblo de Dios y podemos vernos a nosotros como pueblo de Dios en las cosas que hacían y le pasaban a este pueblo. Así que vemos en la lectura de la semana cómo el pueblo no buscaba a Dios, no buscaban a Jehová y les iba mal. Sin embargo, ellos no lo reconocían y los profetas les hablaban y no reconocían en la mayoría de las veces que estaban dejando al Señor. Pero eso pasa hoy en día también con muchos de los que se llaman pueblo de Dios, de los que se llaman a sí mismos cristianos, y dejan de buscar al Señor, las personas, y creen que todo les irá bien, que todo seguirá. Y si empiezan a torcerse las cosas y a ir las cosas mal, como no están buscando a Dios, muchas veces no se dan cuenta por qué están torciéndose las cosas. Como dice al final de esta lectura última que hemos hecho, el problema es que no creyeron a Jehová su Dios. El problema es que no se cree a Dios. Así que muchas veces parece que las cosas van bien, quizá tenemos trabajo y la economía va bien, y aparentemente todo va bien, pero si dejamos de buscar al Señor, ¿qué pasa con nuestro espíritu, con nuestro corazón? Empezamos a perder ese alimento espiritual. Si no estamos alimentándonos de la palabra de Dios, si no estamos buscando al Señor todos los días, entonces estamos igual que este pueblo de Israel. Y con el tiempo, las cosas, como decía, empiezan a torcerse, salen mal. Quizá no la economía y las cosas visibles externas quizá vayan muy bien. Sin embargo, nuestro corazón, empezamos a alejarnos del Señor. Empezamos a alejarnos de los hermanos. Perdemos la comunión con ellos. La iglesia pasa a un segundo plano. Por supuesto, la búsqueda del Señor desaparece. Y así queda nuestro corazón vacío. La familia empieza a desmoronarse. Quizá amenaza con destruirse. Y seguimos como este pueblo a los ídolos. Este pueblo seguía a los ídolos de piedra o de plata o de oro, imágenes fundidas, y ahora quizá no seguimos esos ídolos, pero sí los modernos, los digitales, las modas y todo lo que este mundo nos ofrece. Y si no nos damos cuenta, así como describe todo este pueblo de Israel, en todos los lugares altos, bajos, en las torres de las atalayas, debajo de los árboles frondosos, allá estaban con ídolos, pues nosotros igual, en todas partes estamos colgados, atrapados, absorbidos por multitud de ídolos y de cosas que este mundo pone a nuestro alcance. Así que cuando hablamos del pueblo de Israel, muy a menudo pensamos, ah, sí, son gentes antiguas de hace 4, 5, 6 mil años. Iban atrasados, todavía adoraban a los ídolos de metal o de palo. Sin embargo, no es así. Ellos eran personas igual que nosotros. Entendían las cosas diferente en cuanto a las cosas que les rodeaban y los ambientes y la cultura era diferente. Sin embargo, el corazón era el mismo. No eran inferiores a nosotros. Y tenían la palabra de Dios. Y tenían temores y supersticiones, como dice, que temieron a otros dioses. Pero hoy en día es exactamente igual. Solo que a veces no somos capaces de verlos porque no se presentan en una estatua de oro o de plata, sino que se presentan en forma de cultura o en forma de ciencia y de sabiduría humana, llámese psicología o llámese los valores modernos de hoy en día de esta sociedad. Y muchos cristianos están igual que entonces, esclavos de vicios, sirviendo a ídolos, como he dicho, a las modas, a las corrientes, y cogiendo, admirando, reconociendo los valores modernos y anticristianos. Pero el Señor ve nuestro corazón, y el Señor veía el corazón de los hijos de Israel, y les mandaba profetas y les decía cómo estaban por dentro, y ellos podían pensar, no es así, sino que nosotros hacemos los sacrificios, cumplimos con los rituales, pero el Señor veía por dentro cómo estaban sus corazones, como cuando le da una visión a Ezequiel del templo y le dice, escarba en la pared. ¿Y qué es lo que veía Ezequiel? Por supuesto, en una figura, que por dentro las cámaras estaban pintadas de reptiles y de toda inmundicia. Eso era lo que veía el Señor por dentro. Por fuera podía ser un templo bañado en oro. Pero el Señor ve nuestros corazones. Así que hagamos otra lectura en el libro de Isaías, y capítulo 1. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 2. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, y mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego y vuestros tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolado como asolamiento de extraños. De nuevo el Señor está hablando al pueblo de Dios. No está hablando a otros extraños de fuera, sino al propio pueblo de Dios, a quien conocían a Dios, tenían el templo, la ley y todas las cosas. Y el Señor está hablando cómo veía sus corazones. Y les está diciendo, generación de hijos depravados, generación de malignos. Y está diciendo que todo, hasta la coronilla de la cabeza, es podrida llaga. Se supone que no es una llaga en la carne, sino en su corazón. Y continuamos en el versículo 11 y dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y pensaba yo en esta descripción y en estas palabras que el Señor les habla fuerte. Porque como decía, muchos de estos del pueblo de Dios podrían decir, no, si es que nosotros llevamos nuestras ofrendas, hacemos nuestros sacrificios, es que hacemos nuestras fiestas solemnes y las lunas nuevas y todo lo que aquí describe y convocamos asamblea. Sin embargo, el Señor estaba otra vez viendo sus corazones y eso podemos aplicarlo a hoy en día también a nosotros. No hacemos estos sacrificios que ellos hacían a esa manera porque el Señor ya ha hecho un sacrificio perfecto por nosotros, pero podemos estar pretendiendo venir al Señor con ofrenda de nuestras vidas, de nuestro trabajo, de cualquier tipo, y pensar que así estamos justificados delante de Dios. Sin embargo, el Señor está viendo nuestro corazón y es importante que no vea el Señor estas cosas, porque entonces, ¿qué dice el Señor? ¿De qué me sirve? No me traigáis más. ¿Por qué? Porque los corazones no son rectos delante de Dios, porque no le están buscando, porque solamente son justificaciones o tradiciones. Pero sin embargo, el Señor, que nos ama tanto, siempre nos llama. Y cuando nos dice estas cosas es para llamarnos a volvernos, como estábamos viendo aquí al empezar, es para reconciliarnos con Él. Y en el versículo, aquí en Isaías, continuando en el versículo 16, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esto es hermoso poder escuchar del Señor que hay una solución, una puerta para nosotros. Si venimos al Señor, si somos limpios por la sangre que Él dio por nosotros, entonces el Señor dice, estemos a cuenta. Y nuestros pecados son borrados. Por más que sean rojos como la grana o como el carmesí, serán blancos como la nieve. Ahora quería ver en un salmo que a menudo acudimos a él porque es muy claro también y habla del estado del corazón y de las personas cuando se vuelven a él en el Salmo 107. En el Salmo 107 y versículo 4 dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. En el versículo 10 dice, algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicciones y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Y en el versículo 17 nos dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y después, por supuesto, dice, alaben las misericordias de Jehová. y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Sí, porque el Señor hace estas maravillas. Pero cuando leemos esto, en vez de leerlo rápido, podemos detenernos y ver qué es lo que realmente está diciendo a nuestros corazones, porque cada uno de nosotros se encuentra en diferentes situaciones. En el versículo 4 vemos que estaban perdidos en el desierto, sin camino. Es una figura de cómo puede estar nuestro corazón cuando no vemos camino, cuando nos sentimos perdidos y en soledad. Sin embargo, cuando venimos al Señor, vamos hambrientos, sedientos, nuestra alma desfallece. ¿Y qué dice aquí? Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Si en verdad, honestamente, uno viene al Señor y clama en su angustia, el Señor te libra de tus aflicciones y te dirige por camino derecho. En el versículo 10 vemos que algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte. Hablamos de la experiencia del corazón, de la persona en la intimidad. Y dice, porque fueron rebeldes a las palabras de Jehová, porque no escucharon la palabra de Jehová, porque no obedecieron al Señor, porque no le buscaron. Y dice, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Quebrantó sus corazones, no que el trabajo le fue mal, sino que quebrantó sus corazones y no hubo quien los ayudase. Pero de nuevo clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Te sientes en aflicciones? ¿Te sientes en prisiones? En oscuridad, en tinieblas, en tu corazón, en tu vida. Entonces, al igual que estos, puedes clamar a Jehová en tu angustia. Y aquí dice que Él te libra de tus aflicciones, te saca de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompe tus prisiones. Por último, el versículo 17. Vemos que la aflicción de algunos llega tan lejos que se les pasa el apetito, que no quieren ni comer y llegan hasta las puertas de la muerte. Pero de nuevo, en el versículo 19, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y dice que los envió su palabra y los sanó. Los sanó enviando su palabra. Y los libró de su ruina. Algo maravilloso para ponerlo en nuestros corazones, para mirar al Señor. Él nos llama, clama a mí si estás en alguna de estas situaciones. Así que recordando el tema de esta mañana, reconciliados con Dios. Dios es maravilloso. Hemos leído que Él estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y que al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cosa grande y maravillosa. Y leamos esta obra maravillosa en el libro de Isaías capítulo 53. Lo que costó al Señor para que pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él, para que pudiéramos tener esta salvación que el Evangelio del Señor nos anuncia. Y dice en el capítulo 53 de Isaías, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que vemos, también aquí nos habla algo muy profundo y muy real. Si meditamos línea por línea todo lo que nos está diciendo, pero vemos que Él pagó por nuestros pecados, Él sufrió nuestros dolores. Esta es la manera que Él podía salvarnos y que podíamos nosotros tener acceso a Él y ser hechos justicia de Dios en Él. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en el Señor Jesús, en el Cordero, de lo que aquí nos está hablando, todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias. Llevó nuestras enfermedades y fue herido, fue molido, fue clavado en la cruz por nuestras rebeliones. Y nosotros obtenemos ese perdón, esa curación de nuestra llaga mortal a través de este sacrificio maravilloso del Señor Jesucristo. Y aquí dice que nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él fue el Hijo de Dios perfecto, el único que podía pagar por pecadores como nosotros. Porque a la que hubiera sido otro pecador, no podía ni pagar por sí mismo. Sin embargo, Dios mismo, en la persona de su Hijo, perfecto, sin mancha, sin pecado, Él sí podía pagar por cada uno de nosotros. Así que es maravillosa la obra que el Señor ha hecho por nosotros. Se despojó de su gloria en los cielos, bajó a esta tierra tomando forma de hombre, y hombre débil, y fue sujeto a los mismos padecimientos que nosotros soportamos, y cargó voluntariamente con nuestra culpa sobre sí mismo y sufrió el castigo que nosotros merecíamos para hacer posible esa reconciliación nuestra con Dios. ¿No es algo maravilloso? Veamos en Juan 3, versículo 16, conocido para la mayoría. Nos dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree. Es como Él lo ha hecho de sencillo para nosotros. Él ha hecho la obra. Él se ha dado por nosotros. Y ahora dice, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando pensaba en todas estas cosas que hemos estado viendo y cómo el Señor habla y descubre nuestros corazones, me acordaba de un pasaje en el Evangelio cuando el Señor está hablando con sus discípulos y dice que tenían que comer su carne y beber su sangre. Entonces dice que muchos de sus discípulos ya no andaban con Él, ya no le seguían, y decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces el Señor le preguntó a los 12 discípulos, ¿queréis acaso oíros también vosotros? ¿Y qué le respondió Pedro? Le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los que no creen en el Hijo de Dios dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero qué bueno es que cada uno de los que estamos aquí podamos decir al igual que Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor tiene palabras de vida eterna. Cantábamos ahora una canción que dice, todo el mundo habla de religión, pero yo tengo a Jesús en mi corazón. Y dice, todo el mundo habla de la verdad, pero yo tengo paz y seguridad. Muchos proclaman su verdad, pero ¿quién puede traer paz y seguridad a tu corazón? ¿Quién puede reconciliarte con Dios? Veamos en la 2 Corintios, de nuevo, capítulo 13, y versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Eso para los que se llaman creyentes. Y en el llamado del Señor a cada uno de nosotros, veamos en la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 8. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que es claro y sencillo. El Señor habla a nuestros corazones. Si no lo hemos conocido, si no hemos venido a Él arrepentidos y confesando nuestros pecados, entonces, ¿a qué estás esperando? Pero nos advierte que si dices, como muchos me han dicho a mí, no, si yo no he pecado nunca, porque no reconocen, porque no quieren ver la verdad, entonces nos engañamos a nosotros mismos, nos dice aquí Juan, la palabra del Señor. Pero si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por supuesto, si los confesamos es porque estamos creyendo en Él. También pensaba en la parábola de la oveja perdida, en Lucas capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este a los pecadores recibe y con ellos come». Entonces él les refirió esta parábola diciendo, «¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento». Y estaban los fariseos criticando al Señor, diciendo, «Mira, este habla con los pecadores», como si ellos no fueran también pecadores, porque se sentían ellos justos. Sin embargo, el Señor les habla esta parábola y dice que Él sale a buscar, nos da a entender, a la perdida, a la oveja que se ha perdido. Y las 99 que no están perdidas las deja en el desierto. Y luego hay gran gozo y celebración por ese encuentro de la oveja perdida. En la versión paralela, en Mateo 18, nos lo explica como la oveja descarriada. Y nos dice en Mateo capítulo 18 y versículo 10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Yo lo veo hermoso, como el Señor sale en busca de la oveja cuando está perdida, cuando todavía no se ha encontrado con su Señor, o con la que se descarría. Y se alegra el Señor, y se alegra en los cielos por cada oveja que viene al Señor, por cada descarriada que es encontrada. Y el Señor sigue llamando, como decíamos al principio, reconciliaos con Dios. Vuelvo a leer en el capítulo 6 de 2 Corintios. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El Señor está llamándonos a cada uno de nosotros a mirar en nuestros corazones, a examinarnos, como hemos leído también, para ver cómo estamos con Él, si le estamos buscando, si estamos obedeciéndole, o si hemos dejado de buscarle. Y podemos ver en nuestro corazón, mejor que nadie nosotros lo conocemos, pero hay síntomas de los que hemos estado diciendo en esta mañana que pueden darnos una pista cuando perdemos, por ejemplo, la comunión con los hermanos, cuando la iglesia pasa a un segundo plano, cuando no estamos buscando al Señor diariamente, o cuando las cosas en nuestros corazones se tuercen, cuando tenemos aflicciones y angustias. Porque dificultades en la vida todos tenemos, y cuando caminamos en el Señor no estamos exentos de ello. Pero el Señor llena nuestros corazones, el Señor nos da la victoria, y nuestros corazones no se angustian cuando estamos llenos de Él, a pesar de que las dificultades estén. El Señor nos libra de muchas aflicciones, como dice, y como nos dice en otra lectura, cuando el Señor estaba en Nazaret y leyó la porción de Isaías, en el que dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y que Él ha venido a sanar a los oprimidos, y sigue haciéndolo ahora, y sigue la puerta abierta y extendida, y es su deseo, y quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Él quiere librarnos de las ataduras, sacarnos de las esclavitudes, de los vicios, de las cosas que nos atan, librarnos de las aflicciones que oprimen nuestros corazones, que nos amargan, porque no tenemos esperanza, porque no tenemos visión, porque hemos dejado de buscar al Señor. El Señor sigue llamando. Así que hemos estado viendo rápidamente un resumen, cómo en Corintios nos dice el Señor a través de Pablo, reconciliaos con Dios. como es ahora el tiempo aceptable, el día de salvación. Hemos estado viendo el ejemplo del pueblo de Israel en la lectura de la semana pasada, en lo que se compartió el viernes, y cómo todas las cosas que están escritas y que les pasaban a este pueblo son para nosotros, para que aprendamos, para que lo veamos y también podamos darnos cuenta cuando nos pasan las mismas cosas, si nos alejamos del Señor, y cómo el Señor sigue llamando de la misma manera a nuestros corazones. Hemos visto en Isaías cómo el Señor veía el corazón de su pueblo, a pesar de que ellos hicieran fiestas solemnes y sacrificios y cumplieran más o menos con los rituales, pero como el Señor ve los corazones y nos llama y nos dice que si nuestros pecados son rojos como la grana y venimos a Él, Él los hará blancos como la nieve. También hemos visto en el Salmo 107 la experiencia de algunos que estaban atribulados, en sombra de muerte, en aflicciones, y cómo clamando a Jehová, el Señor envía su palabra y los sana y los libra de sus aflicciones. Y por último, hemos visto esta parábola del Señor Jesús en el libro de Isaías, en el capítulo 53, la obra maravillosa que ha hecho por nosotros, a través de la cual obtenemos ese perdón de nuestros pecados y la limpieza de nuestro corazón, y por el cual tenemos acceso a esa salvación y a su presencia, como Él lo ha hecho perfecto para que pudiera ser todo cumpliendo con la justicia de Dios. Y hemos visto la oveja perdida, la oveja descarriada, cómo el Señor sale en busca de todo el que se pierde, de todo el que está descarriado, de aquel que todavía no se ha encontrado con el pastor. Y hay gozo en el cielo cuando uno es encontrado. Y el Señor sigue llamando. Y sigue llamando a los que están en aflicción, con pesadas cargas en sus corazones. Conocemos de memoria la mayoría en Mateo 11:28, cuando el Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hallaréis descanso, dice el Señor, para vuestras almas. Y eso es lo que quiere el Señor, darnos descanso a nuestras almas. Y por último, en Apocalipsis 3:20, el Señor nos dice que Él está a la puerta y llama. Y espera que abramos nuestro corazón. Y si lo hacemos, Él entra a nuestro corazón. Dice: y entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿No es maravilloso la intimidad que el Señor quiere tener con nosotros? Lo que Él nos ama, y lo que Él nos llama, y lo que Él nos enseña y nos muestra por su palabra. Pues terminamos aquí con esta predicación, con este llamado del Señor: reconciliaos con Dios. Gloria a su nombre.